En el siguiente programa. Es momento de hablar de economía. Noti 1630 presenta Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bueno, amigos, estamos bienvenidos a su programa de Economía 101, hoy 17 de marzo del 2018. Les habla Bobby López y me acompaña, como siempre, Fernando Viñas.
Buenas tardes, Bobby.
Buenas tardes. Vamos a ver qué tenemos hoy en el plato que creo que nos va a dar para un buen almuerzo noticioso. Mira lo que yo tengo. Bueno, lo más importante son, para mí, los indicadores positivos de la economía, los indicadores económicos positivos que han estado saliendo esta semana. Algunos más públicos, otros más privados, pero que lo vamos a ir viendo.
Eso es Ahí super, hay buenas noticias.
Eso es súper importante porque nadie esperaba, digo, yo por lo menos no esperaba una recuperación ya en marzo, o sea, a los 6 meses del huracán, con indicadores positivos en las ventas de casa, ventas de auto, depósitos de los bancos, etcétera. Yo no esperaba eso. Bueno, los CPA han presentado esta semana sus recomendaciones sobre la economía, y como todas las recomendaciones sobre la economía, pues le daremos su vistazo, porque realmente tenemos que pensar. Este programa, para lo que sirve sobre todo, es para pensar Puerto Rico, para pensar la economía de Puerto Rico, repensarla. Luego, Puerto Rico se sigue posicionando como un posible hub para criptoactivos y blockchain. Vamos a ver eso en detalle.
Y hay un comentario, hay un artículo muy fuerte en una publicación de un think tank que se llama Project Syndicate de Nuriel Rubini. Uh-huh. Y vamos a estar comentando un poquito sobre ese, okay, sobre ese artículo
con relación a los criptoactivos,
sí,
y al blockchain technology. Perfecto. Bueno, esta semana comienzan las pistas públicas sobre el reglamento conjunto de permisos. Eso es bien importante. Digo, no es que las pistas sean bien importantes, porque no creo que salga mucho
otra
de
vez
ahí, pero
otra vista.
No, pero por lo menos, vamos, ya es un paso más a que se acaba de aprobar, y nos va a dar ocasión para hablar sobre realmente qué se debe hacer con nuestro sistema de permisos. Bueno, se perfilan ya cambios en la UPR, van llegando el reloj va llegando a su posición, y se perfilan ya, van a empezar a ver cambios reales que están overdue. Bueno, la reducción del IBU en los restaurantes, que para nosotros era una de las medidas, digo, para mí, no para Fernando, una de las medidas más injustas de la reforma contributiva local, pues parece el secretario de Hacienda, imagino que tiene que estar en coordinación con el gobernador, porque si no, no se hubiera atrevido, pero ha decidido que solo se va a reducir el IVA a los restaurantes en la medida en que esas transacciones sean electrónicas, que no va a ser para el cash. Que para mí todo lo que sea aguar esa medida, ese subsidio que se está dando a ese sector, pues para mí es positivo. El Wall Street Journal reporta sorpresivamente que hasta ahora, en estos 3 meses que hay de año natural, los bonos de Puerto Rico son la mejor inversión en el mercado de bonos de Estados Unidos.
That is hype.
That is hype. Vamos a ver eso en su momento con más
eso detalle. Es una exageración.
Bueno, eso es con números tú puedes, sí, decir.
Sí. Es una casualidad de matemática.
De una casualidad matemática. Vamos a hablar de eso, porque nadie estaba preparado para esta noticia cuando salí ayer. Pero el Nuevo Día lo hace, el Wall Street Journal lo hace. Lo más interesante es que lo hace entrevistando bonistas que le están dando al Wall Street Journal un insight o una versión de los bonos de Puerto Rico bien distinta a la que nosotros tendríamos por aquí fuera. Y bueno, ha salido un estudio bien interesante de Aon, de una empresa de seguros y de beneficios laborales, la sucesora de Hewitt en Puerto Rico, donde dice, según el titular de 5 millas, que el 80% de las empresas han adoptado ya la reforma laboral, o sea, las prácticas. Pero vamos, ya lo veremos con detalle, porque lo que yo leo en el estudio es precisamente lo contrario, que la mayoría de las empresas han decidido no extender el periodo probatorio, no extender la reducción de vacaciones y no extender el severance, o sea, no eliminar el severance pay, o sea, el pago de dismissal tan fuerte como se piensa. Pero es un estudio importante que a mí me gustaría me voy a comunicar esta semana con ellos para ver si podemos tener como más detalle, porque ya digo, lo que reporta el periódico Cinco Millas no es completamente distinto a lo que yo leo, y es importante saber si las empresas, porque si las empresas están recortando beneficios a ese rate, significa que la filosofía que hay detrás de la reforma laboral, que es semejarse a Estados Unidos, significa en el tema laboral, en Estados Unidos casi ningún beneficio está legislado, todos son opcionales, las vacaciones, la enfermedad, la paternidad, la maternidad, todos son negociados entre patrono y empleado. Entonces, y sin embargo existen, hay 16 días, no hay muchos, ¿no?, pero hay 16 días de vacaciones, a pesar de que no se exige ninguno en Estados Unidos, en promedio, hay beneficios de maternidad, ¿cómo se llama?, una de las empresas que más beneficios de maternidad da del planeta, es una empresa americana, etcétera, etcétera. Pero si se diera esto, pero ya lo hablaremos con más detalle, si esto, o sea, es importante saber si las empresas están de verdad recortando beneficios o no, porque la idea de la reforma es que aunque tú no obligues a las empresas a pagar unas prestaciones sociales, o sea, unos beneficios marginales, como quiera se van a dar, porque a las empresas les interesa mantener a sus empleados. Pero allá ya veremos en su momento. Bueno, y la Casa Blanca está estudiando, cuando el río suena, agua lleva, hacer permanente el waiver, sacar a Puerto Rico de la ley Jones. Sigue detrás de esto, sigue nuestro amigo McCain.
Bueno, y de verdad nuestro amigo.
Nuestro amigo de sentido, desde que lleva tratando de que Puerto Rico se le quite esto, pues mucho tiempo. Pues estos son los titulares, Fernando. No sé si tú tienes alguno más o empezamos ya a comentar las cosas. Vamos a comentar ya los primeros. Bueno, se empieza a ver un uptick en la economía. Eso es importante. Ha habido varias noticias. Para mí, una de las más fuertes es que empiezan a crecer las ventas de casa. Claro, hay que tener, estamos hablando de las casas nuevas. Bueno, perdón, no, esta es del Comisionado de Instituciones, son casas nuevas y usadas.
Casas
nuevas y usadas. Las dos han estado creciendo, rompiendo una tendencia de 10 años. Esto rompe una tendencia de 10 años. Las ventas de cemento también están aumentando. Llevan aumentando obviamente desde María, porque con María, con Irma, se pararon completamente y han estado aumentando, pero ahora ya están vendiéndose más cemento del que se vende, del que se ha vendido por año hasta ahora. Por primera vez estamos aumentando nuestras ventas de cemento.
No, y sin duda, yo anticipo, no sé cómo tú lo veas, que sí, que esta tendencia siga subiendo, sobre todo pues porque hay que reparar una infraestructura que va a requerir cemento, y también la construcción de nueva vivienda, en la medida en que se materialice construcción de nueva vivienda para reemplazar vivienda vulnerable. Ahora, una de las cosas que ya me está llegando y me está preocupando mucho, Bobby, y quiero levantar la voz de alerta a través del programa, es que parece que la especulación con los precios de las materias primas ya se está apoderando. Entonces, empieza a verse cierto nivel de escasez de ciertas materias primas, entiéndase, varilla. Sobre todo varilla, que ha subido exorbitantemente. Y entonces a mí me parece que una de las grandes críticas que hay en Puerto Rico y se dice a tono de broma, pero yo lo digo a tono de advertencia: en Puerto Rico hay mucho pillo y hay que tener cuidado con eso. Yo creo que es importante que el Departamento de Asuntos del Consumidor o el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio mire esta situación, porque si empezamos a ver un proceso de crecimiento de la economía, de desarrollo, y entonces empezamos a ver que intermediarios inescrupulosos empiezan a subir el precio de los materiales, sin que exista razón real para su escasez, porque si fuera que no hay suficiente varilla en el mundo, bueno, pues entonces vamos a subir los precios. Uh-huh. Pero es que hay mucha varilla, inclusive hay varillas en los muelles, y no está saliendo, y entonces se está aumentando artificialmente los precios. Entonces, ¿en qué redunda esto? Redunda en que el dinero que se está dando para la recuperación de Puerto Rico va a lograr menos cosas. Y yo creo que es bien importante que se tome en consideración, que se mire. Yo sé que la administración está bastante desenfocada en muchas áreas, pero tiene que empezar a mirar algunas. Y una de ellas debe ser cuidado con los precios.
Ok, interesante. A mí me llama la atención que dentro de todas las debilidades que quedaron expuestas con María y que ahora se están atendiendo y que hay planes como para... Nadie, sin embargo, ha hecho planes o ha comentado el que se vaya a estar mirando el problema del puerto de San Juan y el taponamiento que se produce en allá, y cómo sabemos que en Puerto Rico tenemos una cosa única en el mundo, que es el sistema este de Rapid Scan, de los escanear los vagones, sí, etcétera, y nadie, sin embargo, está hablando sobre cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar. Pero vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
Prepárate para un sensacional viaje más allá de tu imaginación. A Wrinkle in Time.
You can't keep using your father's disappearance as an excuse to act out.
Su padre ha desaparecido misteriosamente. Ahora, con la ayuda de tres adorables guerreras del universo, lo van a encontrar, cueste lo que cueste. Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine. A Wrinkle in Time, de Disney. Clasificada PG. Distribuye World Films. Conviértete en un guerrero. Exhibiéndose ahora solo en cine.
Llegan los días del ahorro con descuentos, pagos e incentivos especiales para tu nueva Jeep 2018 solo hasta el domingo en el Autogrupo Savings Days. Jeep Wrangler desde $32,995, Renegade Sport desde $20,495. Precios de venta final, sin trucos, y Autogrupo protege tu crédito si te quedas sin ingresos. Mejoramos ofertas de la competencia. Aprovecha ahora en Autogrupo Chrysler, 65 de Infantería, Río Piedras, 620-6565.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. De la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
Desde 1960, Walgreens ha sido parte de esta comunidad y eso nos llena de orgullo. Después del huracán María, hemos establecido 6 farmacias móviles, recaudado millones en donaciones, administrado miles de vacunas y reabierto más de 100 tiendas. Esto es solo el comienzo. Hoy en Walgreens, seguimos trabajando para ayudar a que nuestra comunidad eche para adelante y ver a Puerto Rico recuperado. Porque juntos, podemos más. Walgreens, contigo desde 1901.
Todos queremos más. Un día más de fin de semana. Una bolita más de mantecado. 5 minutos más de sueño por la mañana. Y por eso, Liberty te ofrece 100 megas del internet más rápido para tu hogar. Para que hagas más streaming, más gaming y conectes más equipos a tu Wi-Fi. Combínalo en Triple Pack desde $76.99 con 3 meses de Showtime gratis. Llama hoy al 787-355-3535. Liberty, creando conexiones.
Amigos de Humacao y pueblos vecinos, mientras trabajamos en la reconstrucción de tu Walmart, hemos instalado una gran carpa en el estacionamiento, donde abrimos un mini Walmart, listo para servirte con los precios bajos garantizados de siempre. Tu mini Walmart abre todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde y ofrece alimentos y artículos de primera necesidad. Además, la farmacia Walmart y la óptica también están abiertas. Te esperamos en tu mini Walmart, la farmacia y la óptica de Walmart de Humacao, de 8 a.m. a 5 p.m.
La neuropatía periférica es el daño al sistema nervioso periférico. Los síntomas son cambios en la sensibilidad, especialmente en las manos y los pies. Nos orienta el doctor Luis Rivera, médico internista. Las enfermedades más comunes que atacan a los riñones son el cáncer, los quistes, piedras e infecciones. Detalles con el doctor Orville Martínez, médico de familia. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Mira.
Tu aventura comienza en Flagship Chrysler Bayamón en Bella Automol. Ven y descubre las mejores ofertas con el mayor inventario en Ram, Dodge, Chrysler y Jeep. Aventura por los montes en una Jeep Renegade por solo $299 mensual o en una Ram 1500 por solo $377 al mes o en un Jeep Wrangler por solo $399 mensual o hasta en una Jeep Grand Cherokee Limited por solo $469 al mes. Este fin de semana tu aventura comienza en Flagship Chrysler con mayor inventario y mejor experiencia. Flagship Chrysler, una división de Bella Group al lado del Driving Plaza en Bayamón, 419-1140.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Estamos de nuevo en Economía 101 repasando las noticias de la semana y estamos, habíamos empezado con las más importantes que son, o las más chocantes o trascendentes, que son una serie de indicadores económicos que esta semana han aparecido en positivo. Por ejemplo, han crecido por primera vez desde hace años también. Puerto Rico lleva una depresión, ya se puede llamar depresión, de que lleva 12 años en ella. Y entonces en esos 12 años la mayoría de los indicadores económicos han estado bajando. Ese de ventas de casa pues lleva bajando precisamente desde el comienzo de la crisis en el 2006, y junto con las ventas de cemento y los depósitos de banco, que empezaron quizá un poquito antes, porque empezaron en el 2004 cuando la crisis de Doral.
A mí el tema del aumento en los depósitos bancarios me parece la mitad de la noticia.
Okay.
Y te comento porque yo entiendo que se puede percibir como una buena noticia en la economía por el hecho de que pues hay más personas que están haciendo más transacciones y están aumentando los montos en esas cuentas y aumenta la liquidez de la economía. Pero digo que es la mitad de la noticia porque no estoy muy claro y francamente no he mirado el dato si se ha traducido ese aumento en balances en aumento en actividad prestataria de parte de los bancos. La impresión generalizada es que los bancos no están prestando, así que tener un nivel alto de liquidez significa que a pesar de que por activa o por pasiva, y cuando digo activa o por pasiva, porque las personas están depositando niveles más altos de fondos en sus cuentas, y quizás a nivel federal el Fed está tomando medidas para aumentar la liquidez del sistema, ese aumento de liquidez no se está transmitiendo a inversión activa en la economía. Entonces eso es la mitad de la noticia.
El insight que yo tengo de algunos bancos es que eso se debe, la mayoría de estos aumentos de depósitos se debe a las casas aseguradoras que están depositando, trayendo de sus matrices dinero a Puerto Rico para estar haciendo los pagos que están haciendo de las reclamaciones de María. Entonces han depositado bastante dinero en los bancos, agitados entre otras cosas por el comisionado de seguros que se ha empeñado.
Bueno, es que las compañías de seguros francamente han fracasado, uh-huh. todas en este proceso porque tenían un periodo de tiempo límite para responder a las reclamaciones de 90 días por ley. Yo por ejemplo recibí un pago la semana pasada después de hacer uh-huh. 6 horas en un sitio y 6 horas en otro, pero uh-huh. pero son 6 meses después.
Sí, por eso ya se ve que están sintiendo la presión, están empezando a traer dinero a Puerto Rico y eso se está sintiendo en los bancos. Yo no creo que llegue nunca a lo que el plan fiscal dice que va a ser $20,000 millones que van a estar pagando las compañías aseguradoras. A mí eso es el número.
No, estoy de acuerdo contigo. Ajá, va a llegar a ese nivel porque ellos están. La queja general es que el nivel de ajuste, tanto por por depreciación, o sea, están tratando de pagar el 50% de los reclamados.
Y además tenemos
la de los daños,
y la ley de muchos daños fueron en condominios, y la ley de condominios en Puerto Rico, los seguros son es súper raro con eso. Hay una por ley un copago del 2%, pero la forma de implementarlo es bien rara y realmente hace que la gente la mayoría de gente además no actualiza el valor de su casa en la póliza porque tú pagas cada vez menos si tu casa vale cada vez menos y no actualizan cuando hacen mejoras, etcétera, y luego cuando llega ahora, cuando llegó el huracán, pues las casas estaban valoradas a mucho menos de lo, o sea, estaban aseguradas por mucho menos de lo que tenían que estarlo, y mucha gente está recibiendo muy poco dinero. También me cuentan que los banqueros, que se está sintiendo el movimiento para aumentar la capacidad, o sea, los préstamos. Hay aquí un, como en todo, yo estoy notando, hay como un doble layer a nivel federal. Yo lo que noto es lo siguiente, y tú mira, me dices si tú notas lo mismo. Pero yo lo que estoy escuchando es, a nivel de las regiones, o sea, de Washington y del gobierno federal, a nivel central, está de verdad tratando de empujar que se suelte dinero para Puerto Rico. Eso es una, yo lo he notado en Medicare, o sea, en CMS, lo he notado en HUD, en impulsos de verdad, directrices de que se suelte dinero en Puerto Rico.
Sí, eso a nivel ejecutivo.
A nivel ejecutivo.
Que es uno de los argumentos que tú siempre habías hecho. O sea, que no hacía falta grandes legislaciones, que lo que hacía falta era disponibilidad del ejecutivo a tratar de canalizar fondos. Y esa impresión yo también la tengo. Yo estoy viendo ese movimiento.
Pero sin embargo, yo noto que los funcionarios federales que están en Puerto Rico están mucho menos dispuestos a soltar dinero.
Bueno, estuve recientemente en una conferencia y me consolida la visión de que la administración ha perdido
credibilidad.
La credibilidad es una, esa palabra se usa mucho, o sea, es como respeto, todo es una falta de respeto, pero credibilidad, pero realmente no hay confianza en los argumentos que hace la administración, o se ha perdido toda la confianza en los argumentos que hace la administración, y por eso estamos teniendo serios problemas, porque si bien es cierto que se quiere hacer el desembolso, que se quiere ayudar a Puerto Rico, también las personas que están encargadas de esas posiciones saben que son políticos designados, que en quienes va a recaer cualquier responsabilidad si Puerto Rico hace mal uso o abusa de ciertos programas. Case in point, o sea, botón de ejemplo, como dice el dicho, para muestra sirve un botón. Bueno, pues el tema en esta semana fue en la jueza Swain y la vista del caso de Puerto Rico. Bueno, pues el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal va donde la juez y le dice que ahora la necesidad de financiamiento en la Autoridad de Energía Eléctrica se convierte en una posibilidad opuesto a una probabilidad. Esto es un argumento bien elegante y bien técnico para decir, mira, la realidad es que te tratábamos de estar metiendo una guasa, digamos, estábamos metiendo un embuste de que hacían falta 1.200 millones y francamente no hacía falta nada más que 300, con 300 nos dio. La cosa está bien, es que cuando tú llegas a ese punto, y tú lo puedes decir muy elegante en el tribunal, y para que los radioescuchas entiendan bien, probabilidad es un cómputo matemático. El ejemplo más sencillo que se puede dar de probabilidad es el tiro de una moneda. Puede salir cara o puede salir cruz. Así que puede salir, hay 50% de probabilidad. Cuando las cosas son posibles, pero no probables, estamos hablando de cosas que están hablando de que hay un 99.5% de probabilidad que no sucedan. Entonces, sí es posible. O sea, es posible que nieve en Puerto Rico, pero es bien improbable. Entonces, igual que nevar, es que la Autoridad de Energía Eléctrica necesite un préstamo adicional. Entonces, claro, eso se refleja súper mal en el gobierno. No tengo que recordar la petición atropellada de que, y yo entiendo, porque no había sistemas de información, no había números, no había comunicación, estaba todo terrible, pero se lanzó el gobierno de Puerto Rico y lanzó a la gente que les apoya a decir, mira, Puerto Rico se queda sin dinero en 10 días para finales de noviembre, para finales de diciembre. Entonces en diciembre apareció con 6 mil millones otra vez. Refleja muy mal Entonces, el tema es, sí, hay disponibilidad, hay intención, se quiere hacer disponible las cosas, pero entonces se resiste, se resisten las personas que están en posiciones de decisión, precisamente porque no tienen certeza de si en efecto se va a abusar o no se va a abusar del beneficio.
Y no solo la pena de esto es que no solo son ya los funcionarios de gobierno, vamos a ponerlo así, sino que estamos hablando de por qué hay esa desconfianza entre los agentes federales, servidores públicos federales en Puerto Rico. También es desgraciadamente común ver listillos tratando de aprovecharse de los fondos federales ya a nivel de empresas privadas.
No, listillo no, pillo. O sea, personas entonces, que están robando, porque el que roba, oye, en esta circunstancia realmente el que roba para mí no tiene ningún perdón, porque realmente se está aprovechando de una circunstancia muy triste en Puerto Rico.
Pero yendo entonces al tema de los bancos, lo que sí se ha notado es que el Tesoro a nivel de Washington quiere inyectar liquidez en Puerto Rico sacando el préstamo famoso de la ecuación aquí ahora mismo.
Estamos hablando de la otra parte de la ecuación que yo te comentaba cuando decíamos aumentaron los depósitos en los bancos. Pues sí, yo estaba viendo eso, eso estábamos hablando, de que se le hace más accesible el crédito a las instituciones financieras para que tengan mayor liquidez y puedan apoyar la economía. Pero otra vez, el problema es si el otro 50%, si la actividad prestataria
concreta. Lo que mi explicación es que los funcionarios federales del FDIC en Puerto Rico, del FDIC, del Tesoro, todos los que tienen que estar envueltos en la supervisión del sistema financiero, los que están en Puerto Rico todavía siguen con la bota puesta en el cuello de todos los bancos. Puerto Rico, el gobierno federal tuvo que hacer un landing en Puerto Rico en el 2007.
Bueno, Banco Popular era dos terceras partes federal. Vamos a la pausa
y volvemos.
Y regresamos y explicando ese comentario para que se entienda.
Exactamente.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti1 630.
Soy Normando Valentín y tú escuchas Noti1 630, mi estación de noticias.
WNO 630 AM en San Juan, WPRP 910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti1 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti1 630, informando al pueblo que se levanta. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
En Economía 101 de nuevo con Bobby López y Fernando Viñas. Y Fernando nos tiene que aclarar que es eso de que el Banco Popular fue federal.
En un momento fue federalizado. Lo que sucede es que el valor total de la capitalización de mercado, el valor del capital del Banco Popular en un momento dado eran 3,000 millones de dólares. Y 2,000 millones de dólares eran efectivamente una contribución del TARP. Uh-huh. Cuando tú dices landing, yo quería simplemente cualificar adecuadamente el gobierno federal efectivamente tuvo que tomar control del sistema financiero de Puerto Rico, porque de otra manera hubiese sido un desastre aún mayor. Ya claro, todos esos temas de TARP son la inversión específica de capital federal, de capital del gobierno federal en los bancos de Puerto Rico, ya es parte del pasado porque han repagado esas inversiones y devuelto esos fondos, pero lo que sigue es el efecto de seguimiento, de supervisión.
Exactamente.
Y ahí era que tú te referías, referías con la bota en el cuello,
de que todavía el peso regulatorio del FDIC en Puerto Rico sigue siendo demasiado fuerte, y del Tesoro todavía no tienen la flexibilidad que tiene un banco de mainland, a pesar de tener ya el capital y los estándares de seguridad típico, los mismos que los del mainland. Pues sin embargo, no, todavía aquí los supervisores federales en la isla todavía están demasiado paranoicos con los bancos de Puerto Rico. Pero bueno, todo esto está dentro del contexto de indicadores económicos positivos que está teniendo la economía de Puerto Rico, que son mucho antes de lo que pensábamos. Bueno, y se suma a eso otro de los indicadores más fuertes, que también lo vimos en Hugo y lo vimos en Georges, que es el aumento en las ventas de autos. Que eso también es otro indicador de que de verdad hay cash, hay liquidez.
Nosotros habíamos visto ese indicador porque fue uno de los primeros que se levantó, inclusive en diciembre. Uh-huh. Pero anticipábamos que iba a ser de una corta duración. ¿Tú has visto el indicador
todavía,
un poco más?
Todavía sigue, o sea, porque yo tengo datos de el cierre de ahora de febrero. O sea, que todavía en febrero las ventas de autos siguen siendo altas.
Interesante.
O sea, que la hay liquidez. O sea, lo importante de las ventas de big ticket items, o sea, de casa, auto y electrodomésticos caros, lo importante es que reflejan confianza de las personas en el futuro. O sea, Puerto Rico es un país que lo mantiene el consumo. O sea, la economía de Puerto Rico es bien sólida en el sentido de steady, porque está mantenida por un consumo que no depende del trabajo. Y entonces sube o baja la economía, pues siempre hay un dinero para gastar. Así es. Que la gente siempre siempre va a estar ahí, porque el consumo uno no puede, a diferencia de la inversión, que la puede uno retraer y la puede uno eliminar o la puede uno retrasar 4 años, el consumo no se puede ni retraer, ni la gente tiene que comer, tiene que ir a la escuela, tiene que ir al médico, y esos gastos de consumo han mantenido tradicionalmente la economía de Puerto Rico bien sólidamente. Pero los big ticket items han estado sufriendo desde la que empezó la crisis en el 2006. Han sufrido las ventas de casa y han sufrido las ventas de auto. Y ahora, el que se estén viendo las ventas de casa y las ventas de auto subir es un indicador de que hay confianza, una cierta confianza en el futuro. Que es quizá la lección que podemos sacar de estos indicadores. Bueno, tu tema favorito, Fernando, blockchain y criptoactivos. Parece, se está confirmando que es una mezcla explosiva la ley 20, que es este incentivo que hay para que vengan empresas de fuera a exportar servicios desde Puerto Rico. Está resultando para
¿Y la 22? Que es literalmente para los individuos.
Para que los individuos, exactamente. Pero quizá. Bueno, los dos, la ley 20 y la ley 22, están siendo bien impactadas y a la vez están impactando a la comunidad de criptoactivos, que son los nuevos ricos del momento. Digo, estamos hablando de ricos del 2017, ¿no son? Uh-huh. Pero son los ricos del momento y que positivamente han descubierto a Puerto Rico, y entre ellos, si uno sigue la literatura, los exchanges, las redes donde ellos pues realmente han descubierto a Puerto Rico, y ahora con la ley María,
María también ley, wow, hizo muchas cosas.
Con la situación de María, pues todavía ha aumentado más, y entonces el gobierno, ahora mismo, hace 2 semanas, ¿te acuerdas que hubo en el Capitolio fue el meetup del
government blockchain.
Del government blockchain, y en el esta semana en el Vanderbilt, pues también otra red de criptoactivos ha montado una conferencia bien importante, y Manuel Lavoy ha decidido que quiere estar ahí y acaba de sacar una en este caso no ha sacado una ley, lo que ha hecho es acaba de montar un advisory board, un consejo asesor del gobierno en cripto, en blockchain. En dos palabras, la tecnología de blockchain, para que la gente entienda, digo, más o menos ya, pero la tecnología de blockchain es cómo lograr tener un ledger, o sea, un libro de cuentas, sin que lo tenga donde se
que esté distribuido globalmente,
exactamente, que no tiene una caja fuerte, sino que está simplemente a base de ponérselo, darle una copia a montones de personas, se hace imposible que nadie pueda hacer una transacción fraudulenta en ese ledger, en ese libro de cuentas. Y para que se haga una idea, el centro de cómputo de First Bank emplea 120 personas, es decir, hay una bóveda custodiada por 120 personas donde se anota el, donde está el ledger del, del First Bank, que tiene, donde se van apuntando cada vez que alguien saca dinero o deposita, se van apuntando las entradas y salidas. Pues este, en vez de tener esa bóveda que está aquí en la esquina de la Muñoz Rivera con la Ponce León, en vez de tener esa bóveda, para mantener ese libro, se puede distribuir por todo el internet. Sale de gratis. Bueno, ahí,
sale gratis,
pero hay que ver.
No hay tal cosa.
Y este, que es lo más que me preocupa a mí del blockchain, precisamente, una duda que tengo de su. Es cómo incentivar, porque en el caso de coin, de Bitcoin, o sea, de las criptomonedas, el incentivo es que a ti te dan criptomonedas por tú estar manteniendo ese ledger. No sé qué te van a dar a ti por tú estar manteniendo el ledger de la propiedad.
Ya hay transacciones en que se están pagando ciertos fees. O sea, sí. no hay tal cosa como una transacciones sin costo. O sea, okay. Toda transacción conlleva un costo y ya se está ajustando de los criptoactivos para acomodar esa necesidad.
Okay, o sea que funciona a pesar de que no haya la posibilidad, si tú eres un cripto, si tú estás mining el registro de la propiedad de Puerto Rico, de alguna forma
vas a tener que recibir una comisión
por estar usando tu computadora.
Por hacer ese trabajo.
Okay.
Y yo creo que en términos de desarrollo económico y de la economía de Puerto Rico es bien importante lo que está haciendo el secretario Lavoy, o sea, que se está insertando en este proceso y está tratando un poco de dirigirlo, ¿no? Que yo creo que es la forma correcta de trabajar con este corriente de energía. Uh-huh. Que llega a Puerto Rico y muchos de ellos, reconociendo que la mayoría de ellos vienen de un trasfondo fundamentalmente cibernético, no conociendo leyes, no conociendo reglamentos, pues encuentran a Puerto Rico y dicen, wow, aquí llego, estoy en bandera americana, estoy en un territorio norteamericano, no tengo que renunciar a mi ciudadanía norteamericana, como por ejemplo lo tuvo que hacer el señor McAfee, que fue el creador de estos sistemas antivirus, multibillonario, pero que simplemente no desea
pagar el 30%, pagar las contribuciones,
40%. Correcto, pagar las contribuciones sobre ingresos que le tocarían. Y bueno, pues terminó, no sé en dónde, si es en Honduras, uh-huh, o en Costa Rica, pero en un país de Centroamérica, y ahí vive muy bien, pero es un
expatriado,
es un ciudadano americano pero expatriado, correcto. Okay. Sí, okay. Todavía yo no creo que sea ciudadano de Centroamérica. Okay. Pero el asunto es que ellos llegan y dicen, wow, aquí tenemos la frase típica, lo mejor de los dos mundos, tenemos la exención contributiva, no tenemos que pagar pero mantenemos nuestra ciudadanía americana. Y en ese contexto, pues ahí es que yo digo que el gobierno pues tiene que entrar y tratar de controlar esa corriente. ¿Para qué? Bueno, para que esa riqueza de alguna manera se transforme en inversión real en Puerto Rico. No es inversión críptica, no es inversión cibernética, en inversión real. Y que los millonarios pues contribuyan al desarrollo de lo que hoy es su hogar. Entonces, yo creo que eso es importante. Por otro lado, yo creo que básicamente exageración y bulla todo el tema de que los criptoactivos y todo este nuevo segmento va a continuar siendo totalmente desreglamentado y va a ser esta utopía.
Sí, un movimiento hippie.
Ya, sí, es el equivalente a un movimiento hippie, exactamente. Mm. Pero ya eso... Ya eso es claro que eso no va a seguir así por mucho tiempo. Una de las grandes preocupaciones de los reglamentadores de Estados Unidos, estoy hablando del Securities and Exchange Commission, son los llamados ICOs, los Initial Currency Offerings. Initial Currency Offerings es la emisión básicamente de una nueva, entre comillas, moneda. Que realmente no es una moneda, que es un criptoactivo, que utiliza ciertas propiedades y busca monetizar cierta actividad. Pero muchos de estos initial currency offerings se están siendo emitidos sin observar las reglas de emisiones iniciales de valores, que están debidamente reglamentadas, y hay una serie de divulgaciones y hay una serie de requisitos. Entonces, uno de los problemas que está viendo el Securities and Exchange Commission específicamente es con los ICOs, y está diciendo, ups, tal vez debemos reglamentar los ICOs. Pero yo creo que es importante, y voy a utilizar esta coyuntura para traer la atención de que, si bien es cierto que hay mucha euforia sobre los criptoactivos, también es cierto que importantes figuras del mundo financiero están alertando sobre lo que es una burbuja en lo que se llaman las criptomonedas. Y sobre eso vamos a abundar luego de la pausa.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
Noti 1 te trae el regreso de las radionovelas puertorriqueñas. Burger King, Lo Prefiero y Walmart, Ahorra Más, Vive Mejor, presentan Vidas Huracanadas. Tres familias comparten su lucha por superar lo imposible. Vidas Huracanadas, historias de amor, intriga y ambición. Vidas Huracanadas, con un estelar elenco de primeros actores puertorriqueños, con sus voces y talento, pondrán a vivir cada momento. Vidas Huracanadas, estrenando el jueves 5 de abril a las 7 de la noche. Escúchala de lunes a viernes por Noti1. Auspiciado por MCS, Claro y Goya, con el coauspicio de Instituto Español, AbbVie, Mayagüez Resort, Ensure y Productos La Guadillana. Vidas Huracanadas, la radionovela. Una producción de Noti1 630 y XCLTV.
Prepárate para un sensacional viaje más allá de tu imaginación. A Wrinkle in Time.
You can't keep using your father's disappearance as an excuse to act out.
Su padre ha desaparecido misteriosamente. Ahora, con la ayuda de tres adorables guerreras del universo, lo van a encontrar, cueste lo que cueste. Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine. A Wrinkle in Time, de Disney. Clasificada PG. Distribuye World Films. Conviértete en un guerrero. Exhibiéndose ahora solo en cines.
Un texto de la jeva.
¿Texteando?
Sí, Titi, ya sé que ustedes enviaban cartas y que eso es mucho más romántico.
No, nene, tu tío y yo nos tuiteamos en privado. Ah, y tengo tu mismo plan con descuento.
¡Date, Guille! Si tienes 55 años o más, T-Mobile te da el mejor descuento en el mejor plan. Llévate dos líneas por $30 al mes cada una al activarlas con autopago con IVA y cargos incluidos en el precio. T-Mobile. Detalles en las tiendas.
Por fin puedo tener lo que quiero. Yo me lo merezco. Estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo. Todos notarán el cambio. Si mi amigo Julio pudo, yo también. Pero yo no me conformo con cualquiera. Voy a tener la mejor. Voy a llamar a Grama Mía. ¿Cómo esa? Ninguna.
La grama artificial Artifigrama. Un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. Desde la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
En momentos en que Puerto Rico se encamina a tomar decisiones fiscales y económicas, regresa a Noti1 el economista Gustavo Vélez y los expertos en seguros y planificación financiera, señor Ángelo Díaz y señor Pedro Astacio, todos los miércoles a las 8:45 de la mañana. Sintoniza el segmento Tu Dinero Seguro, con cápsulas de información económica y financiera. Los esperamos. Teléfono 220-7775.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta dos sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y seis crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Las tiendas Roma se llenan de colores con su gran venta aniversario. Aprovecha, toda la mercancía tiene hasta un 70% de descuento en todas sus tiendas, solo del miércoles 14 al domingo 18 de marzo. Tiendas Roma.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Está Economía 101, estamos hablando del de los criptoactivos y todas las oportunidades que están surgiendo ahora en Puerto Rico y cómo hasta el gobierno está tratando de no de regular o no de coartar la actividad de los criptoactivos, igual que la semana pasada con el sharing economy. No está realmente en una posición de mucha injerencia, pero sí por lo menos quiere participar. Pero tenemos voces que nos están advirtiendo contra, digo, la mayoría de la gente está bien contenta y bien positiva, el gobierno entre otros y el secretario Manuel Lavoy entre otros, pero parece, según nos dice Fernando, que hay voces autorizadas que no están tan positivas con la tecnología de blockchain.
Bueno, y he comentado que en términos generales toda la estructura reglamentaria, monetaria y financiera del mundo está básicamente mirando con mucho detenimiento el fenómeno, ¿no? Para ver de qué manera lo pueden ir reglamentando, cada cual, cada gobierno determina cómo lo quiere hacer. Yo creo que Estados Unidos quiere permitir el desarrollo, quiere fomentar el desarrollo, pero lo quiere ver de una manera responsable. Eso es el principio de Alexander Hamilton de crear mercados y velar por su funcionamiento eficiente. O sea, eso es lo que busca Estados Unidos. O sea, no es cómo deben los participantes relacionarse en el mercado, sino simplemente crear el espacio y que funcione eficientemente. Pero una de las personas, uno de los economistas, por lo menos que yo más sigo, se llama Nouriel Roubini. Roubini fue de los pocos economistas, y se cuentan con tres dedos de la mano, que predijeron el desplome de la burbuja inmobiliaria en el 2007 al 2008, y él fue objeto de mucha crítica y mucha ridiculización. Uh-huh. Pero al final del día la historia le dio la razón, y él está advirtiendo sobre lo que él llama la exageración, el hype, la histeria sobre este fenómeno. Entonces sacó un artículo en donde trata de poner en su justa perspectiva todo el fenómeno de los criptoactivos. Y al final, para no tomar mucho tiempo en el programa y hablar, el bottom line es lo que hemos estado diciendo a través de todo el tiempo en el programa. El blockchain tiene unas aplicaciones a la economía real, y esas aplicaciones van a poderse mercadear y se van a poder monetizar y se van a poder se va a poder sacar beneficio real de ellas. Pero el tema de las criptomonedas, él alerta de que esto es simplemente un espejismo que va a terminar como terminó la burbuja de las acciones de los ferrocarriles en el 1840, y igual que terminó el .com
y todas las burbujas, sí.
Simplemente explotó y se acabó.
O sea, pero él no está entonces en contra de la tecnología. Él piensa que la tecnología sí tiene futuro.
Tiene cierto nivel de futuro, okay. Pero no es, y es como él establece, blockchain no es un desarrollo único, sino que simplemente es un componente más que va a ser absorbido en la corriente existente. O sea, él no está está convencido de que blockchain no es único, en la no unicidad
Sí, sí, simplemente que entiende que hay un hype, que hay una cierta histeria, ¿cómo se llama? Histeria positiva, como una cierta euforia.
Euforia.
Sí. Que te lleva a sobrevalorar, como pasa siempre en la educación, tiene ese mismo problema, que aparecen tecnologías que la gente dice, esto va a cambiar la educación.
Entonces, él habló de tres afirmaciones falsas, uh-huh, pero tres falsedades que se levantan sobre el blockchain, pero quiero levantar solamente una, y es la afirmación que se refiere a la utopía de la desconfianza, que blockchain supuestamente creará al eliminar la necesidad de intermediario financiero. O sea, el argumento es, como los contratos van a ser inteligentes, se va a eliminar la necesidad de intermediarios financieros. Y él dice que esto es absurdo y esto es bastante técnico. Uh-huh. Pero me parece bien, bien importante que la gente lo entienda y o por lo menos lo escuche. Todos los contratos financieros en la actualidad pueden ser modificados o violados deliberadamente por las partes que están participando. Tú entras en un contrato con otra parte y esa parte puede
no pagar.
Puede no pagar. Uh-huh. Entonces, la automatización, dice él, de esas posibilidades con términos rígidos y sin confianza, él dice que es comercialmente inviable, porque típicamente los contratos se siguen manejando y se siguen adaptando al cambio de las condiciones. Los contratos no están escritos en piedra y simplemente se tienen que observar a la rajatabla. Y él dice que lo que está planteándose en el blockchain implicaría que los contratos tendrían que ser, sobre todo los contratos financieros, tendrían que ser colateralizados con efectivo al 100%, lo que es imposible. O sea, él está entrando en unos elementos que son de muchos fundamentos, uh-huh, y de la operación de los mercados. Y él está diciendo, realmente tienen una utilización, la tecnología blockchain tiene una utilización,
pero no va a sustituir al sistema financiero.
Eso no va a sustituir.
Ok, está, es una bien interesante. Bueno, tenemos otra serie de noticias importantes. Por ejemplo, esta semana empieza una serie de vistas para aprobar el reglamento de conjunto de permisos. Empiezan el lunes y durante toda esta semana vayamos en distintos sitios. Para mí, esto es una oportunidad, o sea, el reglamento de permisos debiera poder ser una oportunidad para arreglar uno de los grandes obstáculos que tiene Puerto Rico. Uno de los grandes obstáculos para su desarrollo económico. Nosotros nos desesperamos con la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es una especie de pasta que se mete en los bolsillos de todos los empresarios y de los consumidores y te ala los pantalones hacia abajo y no te deja caminar y entonces como que estamos desesperados por ese peso que no, pero realmente más pesado todavía es el a efectos prácticos, yo que trabajo como con la gente que está tratando de empujar un negocio, más pesado es el tema de los permisos.
Yo siempre señalo en el tema de los permisos el ejemplo de mi amigo, uh-huh, que quiso abrir una tienda de bicicletas en calle y estuvo 2 años tratando de conseguir los permisos. Sigue. Una wow. tienda de bicicleta.
Wow, wow. Pues por eso, el problema es que el problema con los permisos no es el reglamento, no es que las reglas en Puerto Rico sean demasiado estrictas. Las reglas en Puerto Rico son tan estrictas o faltas de estrictas como son en los países desarrollados, bastante respeto al ambiente, etcétera. No es que estemos pidiendo a la gente unas condiciones fuertes. El problema con los permisos de Puerto Rico es que no hay gente para mover esos en el gobierno, no hay fuerza suficiente para mover esa información con la suficiente celeridad. Es decir, para que un sistema de supervisión trabaje, para que un gobierno trabaje, necesita una mezcla entre persona y tecnología, entre mano de obra y capital, vamos a ponerlo de esa forma. Y Puerto Rico, por una serie de circunstancias históricas que todo el mundo entenderá, se sobrecargó de personas en el de Estado y no le quedó dinero para tener las herramientas necesarias para esas personas. Y no hay sistemas de información, todavía tenemos el registro de propiedad en folios. Una cosa, en 2017 tenemos el registro de la propiedad escrito en folios. Está empezando, lleva 10 años empezando el registro
de la... que es un bello trabajo de arqueología, ¿no?
Exactamente, porque tú vas a escribir muchas veces en cosas que la anterior entrada la hizo un español en el siglo XIX. Estás moviéndote en una finca que el anterior tipo fue un escribano español que escribió ahí. Tú dices, wow, mira, mi transacción, esta finca que estoy comprando, el anterior dueño, o sea, la anterior inscripción que hay en el folio es de los españoles. Uno dice, wow, estoy haciendo... Pero eso realmente es bien penoso. Hay una cosa penosa también en todo el sistema de permisos, es que todavía nos creemos, y estoy refiriéndome ahora al plan de uso de terreno, todavía nos creemos que desde Atorrey se puede definir, se debe definir qué es lo que se va a hacer en cada finca de Puerto Rico, qué fincas son para agricultura, qué fincas son para protección del ambiente, qué fincas son para desarrollo urbano, qué fincas son para comercial. Y eso a mí me parece un pecado mortal. No se puede, o sea, es un orgullo de la razón pretender que se puede con un reglamento decidir qué cosas, qué actividades son posibles en cada finca de Puerto Rico. Porque hay 1.400.000 fincas.
En Puerto Rico se usa la palabra orgullo como positivo, pero lo que tú estás diciendo es soberbia.
De soberbia, perdón, soberbia, sí, soberbia. Es un pecado de soberbia tratar de decir que yo puedo desde la torre y ponerme a ver en un mapa de GIS toda la finca de Puerto Rico y decir que es lo mejor que se debería hacer en esa finca.
Aparte de que es un dirigismo que contrasta eso, con el capitalismo, con la libre empresa. Por eso
es que es un dirigismo que no... Vamos, pero además que es imposible tú saber si de verdad... Tú dices, esto para desarrollo comercial, y tú no sabes de verdad si esa finca está en la esquina necesaria para que tenga la visibilidad, para que tenga el tráfico, etcétera, para que ahí sea a lo mejor el resto comercial. A lo mejor donde tú pusiste residencia en la otra esquina es realmente la buena para tener un negocio, y en esta es mejor para tener una residencia. Entonces, para mí la solución sería que el gobierno se dedique a decir bien claramente cuáles son los mejores usos que se piensa científicamente que debe tener cada finca, y luego dejar que el individuo y un árbitro decidan de verdad qué uso se le debe dar. Eso. O sea, no
es muy sabio ese argumento.
Sí. Es más práctico, es mucho mejor, o sea, se le da más cabida a la sabiduría de base que no tratar, no a la sabiduría de un tipo que hace 10 años decidió que esa finca debería ser para uso, lo que sea, agrícola, industrial, lo que sea. O sea, que tenemos dos obstáculos grandes para los permisos. El tema de que podemos quitar todos los reglamentos, como está haciendo el gobernador con lo laboral. Podemos quitar todas las regulaciones que uno quiera, pero no, en la regulación no está el problema. Está el problema, en este caso, en el que decirle que sí a una persona que ya se sabe que se le va a decir que sí, toma meses, porque no hay gente. Yo ahora estoy gestionando permisos en salud, no hay gente para... salud no sabe, por ejemplo, cuántas facilidades hay de una cierta tipo de cosas y si le va bien o si le van esas facilidades. No sabe, no te puede decir, digo, y así con todas, estoy poniendo el ejemplo, un ejemplo, pero hay miles. Las agencias no saben cuánta gente está operando una cierta actividad. Y entonces te están diciendo, mira, tienes que decirme qué impacto tú vas a tener en las otros players. ¿Y quiénes son otros players? Bueno, no sé.
No sabe.
La página amarilla, búscalo. Pero entonces
ellos son los que te tienen que dar a ti el impacto.
Exactamente, hasta que tú no
la autorización.
Hasta que tú no demuestres el impacto que va a tener los demás, que no sabes quiénes son, ellos no te pueden decir que sí. Son reglas. Digo, no es la regla, es que no hay gente.
Es un procedimiento absurdo,
¿vale? Un procedimiento absurdo. Y el caso es que nada, esta semana veremos a ver en qué dirección va esto. Digo, la semana va a ser vistas públicas, que no es que tengan. No creo que aparezcan grandes cosas ahí o que el gobierno vaya a hacer mucho caso a estas cosas. Pero sí estamos en una coyuntura donde se están cambiando cosas, y cambiar los permisos es uno de esos cambios que yo creo que tenemos que estar velando. Hay seis áreas que yo sí que digo que tenemos que estar bien, donde Puerto Rico necesita cambios institucionales fuertes: en la salud, en las leyes laborales, en el tema de los beneficios, el social benefit de la
beneficios la, sociales
y otros, el de los permisos. Es bien importante que nosotros aprendamos a dar, o sea, cómo debe el Estado, la comunidad, involucrarse en asegurarse que las decisiones individuales se alinean con el interés colectivo. Y el sistema que tenemos ahora no es realmente bueno ni sano para eso. Bueno, la legislatura está pidiendo, Fernando, que se supervise más las ventas de reverse mortgages. ¿Qué son reverse mortgages? Más o menos, Fernanda, rapidito.
Bueno, rapidito. Uh-huh. El reverse mortgage es un contrato mediante el cual se le puede pagar al dueño de una propiedad una cantidad al frente, una cantidad en el día de hoy o una serie de pagos en el futuro. Esa serie de pagos o esa cantidad al frente depende de dos cosas fundamentales. El primero es el valor de la propiedad. Si la propiedad tiene capital, equity o no, entiéndase, si la casa vale $100,000 y usted tiene $50,000 de deuda, usted tiene $50,000 de equity. Contra esos $50,000 de equity es que se dan los pagos, o se da el pago al frente o se dan los pagos futuros.
Entonces, el dinero que se le envía al dueño de la casa.
Exacto. Entonces, hay un componente fundamental y es la edad de la persona. Porque lo que se trata de hacer es que a través de la vida esperada de esa persona, los pagos que se otorguen no excedan el valor de la propiedad. Lo que eso implica, o lo que eso ha implicado, es que lo que típicamente se está haciendo con reverse mortgages ahora es que se le está dando un pago al frente a la persona. Y obviamente ya la institución financiera sabe que la deuda existente en la propiedad más el pago otorgado no exceden el valor de la propiedad cuando fallezca la persona. Eso es un reverse mortgage. En lugar de uno pagar mensualmente, uno puede recibir mensualmente. O en lugar de uno sacar un préstamo y una segunda hipoteca y tener un monto de dinero disponible hoy, ese monto de dinero se hace disponible a la persona a través del reverse mortgage. Tiene que ser mayor de 62 años la persona.
Ok, pues parece que el legislador está un poquito escandalizado con los anuncios que se están haciendo de mira, vete de vacaciones con este pago grande que le están dando a la gente, mira, pues, vete de vacaciones, etcétera.
Totalmente de acuerdo, o sea, estás básicamente malgastando tu capital en irte de vacaciones. Pero lo que le está preocupando también a la legislatura, y a mí me parece bien razonable, es que hay una serie de requisitos para mantener la propiedad. Eso implica el pago de las contribuciones, el mantenimiento de la propiedad, el vivir la propiedad. Entonces, se están, por las razones que sea, se está incumpliendo con algunas de ellas. Entonces, las personas están perdiendo las propiedades. Y eso es lo que está escandalizando a la legislatura.
Bueno, yo de todas formas, chequé los numeritos y yo tengo, se han hecho 10,000 Rivier Mortgages desde que empezó eso, para el 2008 o lo que sea.
No es una cantidad
extraordinaria. No es una cantidad extraordinaria, y 800 han sido ejecutadas, que es un 0.8%, que a mí me parece un margen, digo, a mí me parece no, eso es un margen de delincuencia bien bajito.
Razonable.
Bien bajito. O sea, 0.8% no en Estados
Unidos. Lo que pasa es que muchas de las personas que han sufrido este proceso de ejecución alegan, recordando que son en su mayoría seniors, que no entendían lo que estaban haciendo, que no se les explicó adecuadamente, y bueno, hay defensas razonables que se están levantando, y yo creo que está bien que la legislatura las mire y también el comisionado de instituciones financieras.
Okay. Bueno, vamos a pelear un rato, Fernando. Tengo aquí una noticia de Wall Street Journal, bien escandalosa, que salió antes de ayer. Dice, los bonos de Puerto Rico, la mejor inversión del 2018.
Envíaselo a la administración.
¿Por qué?
Envíaselo al gobierno de Puerto Rico para que lo
publiquen. No, imagino que lo tienen que... No lo he visto, la verdad, en las redes del... O sea, no lo he visto, pero imagino... Nada, que te digo, el anuncio... Bueno, déjame dar la noticia primero. Porque es que nosotros tenemos, en mi modo de ver, nosotros tenemos... una fijación, digo, los medios siguen el índice de stocks de Puerto Rico, el Puerto Rico Stocks Index, que son las acciones del Popular, básicamente es como van las acciones del Banco Popular.
Y bueno, los que siguen eso.
Bueno, pero te quiero decir, los medios lo reportan.
Son tres acciones.
Por eso, ¿no? O sea, te quiero decir, pero los medios lo reportan periódicamente, sí, porque sí. Lo genera el Banco de Fomento, el Banco de Fomento.
Bueno, porque eran mucho más, pero ahora, es un índice bien limitado.
Bien limitado.
Con muy poca relevancia.
A lo que voy es. Antes de empezar la pelea, porque esto no, a lo que voy es que...
No, que ya la estoy pensando.
Pero a lo que voy, con independencia de esta noticia, yo echo en falta que se siga más el precio de los bonos de Puerto Rico. O sea, ahora mismo, como está la situación, el precio de los bonos de Puerto Rico, un índice, porque son muchas emisiones, o sea, no hay, tiene que ser un índice, tú no puedes ir siguiendo emisión por emisión, pero estos índices, por ejemplo, que prepara el Dow Jones, que prepara ahora que lo tiene Standard & Poor's también, estos índices debieran estar en la prensa local como habitualmente, porque es donde nos va a nosotros la vida, porque indica cómo ve la comunidad financiera internacional. Digo, internacional es un overstatement. Municipal.
La comunidad financiera de Estados Unidos, del mercado municipal, seguro.
¿Cómo ve Puerto Rico? Y lo que ha visto. Y bueno, entonces leo la noticia de Wall Street Journal. Dice: la mayoría de los bonos en Estados Unidos han estado bajando este año de precio porque están subiendo las tasas de interés. Cuando eso es una regla financiera, si suben las tasas de interés, bajan los valores de los bonos. Pero el índice de Puerto Rico, de los bonos municipales de Puerto Rico, ha crecido 14% desde enero hasta ayer, haciéndose así el top performer de 323 índices de bonos que mantiene Standard & Poor's. Hay algunos bonos que han duplicado desde el final de diciembre. Algunos bonos se han duplicado. El rally empezó el run, la corrida, la emoción empezó en enero, cuando el gobierno de Puerto Rico reveló que tenía
6 mil millones de dólares. Los bonitas dijeron: me van a pagar.
Y también empezó cuando reveló en enero que sus estimados de daños de María habían estado súper pesimistas. Y entonces, según le han dicho al Wall Street Journal, algunos inversores, lo mejor de Wall Street Journal es el poder que tienen sus reporteros de meterse en los sitios de. Entonces, según le han dicho, los inversionistas han estado comprando desde enero porque están muy optimistas con las conversaciones que está habiendo entre los bondholders para lograr al final un consensual restructuring, o sea, para poder que al final haya una reestructuración consensual, con lo cual eso quiere decir que el cero pago que hay en el plan fiscal, digo, ahora ya hasta aquí la noticia, ahora vamos a pelear Fernando y yo. El cero pago que hay en el plan fiscal tiene cero pago a los bonistas. Y uno dice: oye, esto es un poco, una cosa es pagar un recorte del 30%, el 40%, pero recortarle el 100% a los bonistas está como heavy, no es. Y entonces yo por lo menos, yo creo que tú también estás de acuerdo conmigo, entendemos que es que el pago que se vaya a hacer a los bonistas no está en el plan fiscal, porque lo va a decir la jueza al final, y esas cantidades se están negociando ahora mismo a su speak, no es que la jueza lo vaya a decir de lo que le apetezca, sino que se están negociando ahora mismo, y parece que esto está llevando a la gente a comprar bonos de Puerto Rico. Yo no creo, anticipando a lo que tú vas a decir ahora, yo es que no es que crea que los bonos de Puerto Rico sean una buena inversión, o que los bonos de Puerto Rico sean, o que este crecimiento de enero a marzo quiera decir nada desde el punto de vista financiero, excepto que hay optimismo entre la gente que está, los únicos que están comprando bonos de Puerto Rico ahora mismo, que son los profesionales de las finanzas. No hay ahorristas pequeños comprando, no hay, lo único que hay son especuladores comprando, y si los especuladores están comprando de enero a marzo, significa que las conversaciones con los bonistas van bien. ¿Qué tú piensas de esta noticia?
Bueno, que yo creo que estamos de acuerdo en que el aumento del 14% es irrelevante, no significa absolutamente nada. Un bono que las acciones del gobierno de Puerto Rico han devaluado de 100 centavos el dólar a 25 centavos el dólar puede crecer un 14%, y eso significa que de 25 centavos el dólar creció a 27 centavos y medio. It's absolutely meaningless. No tiene ningún sentido. No,
o sea, no es un performance.
Lo que pasa es que sí que es performance, pero es lo que estábamos hablando es un resultado de simplemente con cálculos matemáticos. Mm-hmm. Eso es todo. Okay. Y eso bien. Ahora bien, el tema de la del optimismo, el optimismo es compartido, o sea, estamos nosotros todos de acuerdo en que la ayuda federal post el huracán María, implementada, hecha y prometida, uh-huh. Cuando se puedan resolver los issues de confianza y de mecanismo para dirigir los fondos, pues promete que Puerto Rico podrá reponerse de esto y tendrá una economía mucho mejor posicionada al futuro, que implica una capacidad futura de poder cumplir con un nivel mayor de obligaciones. Así que eso,
hasta ahí estamos bastante de acuerdo. Ahí, digo, excepto el meaningless ese, pero estamos de acuerdo en esa parte. ¿Y qué tú dirías? A mí me está bien curioso esta segunda parte de la noticia. Digo, no es simplemente la profundización de la noticia. Los bonos COFINA, los bonos COFINA senior, porque los junior no vamos a hablar de ellos, pero los bonos COFINA senior han crecido, son los más que han crecido, 63%. Ahora están a 57 centavos.
Ahí te voy a dar un pedazo de información. Mi opinión es que cierto nivel de optimismo está llegando a los mercados o a los tenedores de los bonos simplemente por las decisiones que ha estado tomando la jueza. O sea, me refiero a dos que son los que me vienen a la mente inmediatamente. El primero ya lo comenté, la determinación de los 300 millones versus los 1.200 millones por parte de la jueza. Que habla bien de la jueza como una jueza de quiebra, que entiende bien cómo es que se tiene que manejar un deudor, o sea, quebrado.
Sí, que no le colaron ahí gato.
Y la segunda, tenemos que esperar luego de la pausa.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
En momentos en que Puerto Rico se encamina a tomar decisiones fiscales y económicas, regresa a Noti1 el economista Gustavo Vélez y los expertos en seguros y planificación financiera, señor Ángelo Díaz y señor Pedro Astacio, todos los miércoles a las 8:45 de la mañana. Sintoniza el segmento Tu Dinero Seguro, con cápsulas de información económica y financiera. Los esperamos. Teléfono 220-7775.
La compañía de turismo te trae el Puerto Rico Series. Los mellizos de Minnesota se enfrentan a los indios de Cleveland en el estadio Irán Beaton. El martes 17 y el miércoles 18 de abril, comenzando a las 6:30 de la noche. Ven y apoya a los nuestros jugar en Puerto Rico y sé parte de la historia. Adquiere tus boletos en ticketpop.com. Otro evento de MB Sports, presentado por T-Mobile. Te invita Noti1.
Todos queremos más. Un día más de fin de semana. Una bolita más de mantecado. 5 minutos más de sueño por la mañana. Y por eso, Liberty te ofrece 100 megas del internet más rápido para tu hogar. Para que hagas más streaming, más gaming y conectes más equipos a tu Wi-Fi. Combínalo en Triple Pack desde $76.99 con 3 meses de Showtime gratis. Llama hoy al 787-355-3535. Liberty, creando conexiones.
Estoy cansado, no aguanto más. He instalado grama en este lugar ya 3 veces y siempre la pierdo.
Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instalen la grama artificial que se ve como natural. Como esa, ninguna.
La grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137. 642-7137.
La neuropatía periférica es el daño al sistema nervioso periférico. Los síntomas son cambios en la sensibilidad, especialmente en las manos y los pies. Nos orienta el doctor Luis Rivera, médico internista. Las enfermedades más comunes que atacan a los riñones son el cáncer, los quistes, piedras e infecciones. Detalles con el doctor Orville Martínez, médico de familia. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera.
Una compañía ha desarrollado un televisor que es televisor y un cuadro, una obra de arte. Se trata de un televisor del grosor de un cuadro con marco y todo. Yo soy Otto Oppenheimer. Este televisor se pone en la pared totalmente plano y una vez que está puesto tiene una cámara que observa lo que usted está haciendo. Si usted está viendo televisión, sigue siendo televisor, pero cuando no lo está mirando, se convierte en un cuadro. Para más información, Otto Tecnología en las redes sociales.
Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol, siempre es más valor por tu dinero.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. Desde la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta dos sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y seis crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bueno, estamos de nuevo ya en el último segmento de Economía 101. Acabamos ya con la noticia del Wall Street Journal y los bueno, de Puerto Rico. Perdón, tú estabas diciendo.
Sí, solamente un par de ejemplos más. O el tema de la decisión.
O sea, ¿por
reciente,
qué está creciendo Cofin al doble del
bueno, recuerda que la juez determinó que los fondos de Cofina deberán seguir alimentando el Debt Service Reserve Fund de Cofina. Así que eso es causa para cierto nivel
de confianza
y de ánimo. Okay. Pero por lo demás, lo que estoy escuchando es todo lo contrario a lo que tú dijiste, en el sentido de que las negociaciones están a punto de fracasar.
Wow. Ok. Bueno, pues a ver, hay que seguir viendo señales porque eso está tan críptico. Bueno, hablando de críptico, hoy lo obligó, el juez dijo que hay que disclose los papeles del plan de fiscal.
Sí, eso para mí es ya agua mí pasada.
No,
o
sí,
sea,
sí, no tiene pero, mucha. Yo no necesito ahora. O sea, no, los fundamentos.
Estamos de acuerdo en eso.
Bueno, y bien importante. Bueno, está esta noticia de que no sé cómo tomarla. O sea, en 5 millas salió como que el 80% de las empresas de Puerto Rico han implementado. O sea, 4 de cada 5 compañías han implementado la reforma laboral. En un informe que de la empresa Aon. Que se llama Puerto Rico Benefit Outlook del 2017. Lo que yo leí en el estudio es precisamente lo contrario, que la mayoría de las empresas no planifican recortar tanto los beneficios como les permite la reforma laboral. Por lo menos en 3 preguntas concretas que se les preguntó de la ley 80, que es la ley del severance, del paquete de severance para cuando te vas, en las vacaciones y en el periodo probatorio. La mayoría de las empresas están diciendo que no quieren extender tanto el periodo probatorio, que no quieren recortar tanto las vacaciones y que... pero vamos, ya seguiremos informando sobre esto porque es bien importante saber qué es lo que implica si de verdad el gobierno quita la reglamentación de vacaciones, horas extras, etcétera. Si quita y lo deja free will como Estados Unidos. Y si resulta que las compañías de repente dejan de dar todos esos beneficios, lo que significa es que el mercado no está sano y que necesita que el gobierno intervenga para mantener unos precios saludables. Sería una anormalidad, pero porque efectivamente la gente no puede trabajar 365 días al año, no puede trabajar, etcétera, etcétera, y si el mercado no estuviera proveyendo para eso, cosa que yo dudo, ya digo, la data ahora que hay ahora mismo refleja que ahora mismo tú no puedes ser un patrón en Puerto Rico si no das una serie de vacaciones, una serie de beneficios. Yo sí quiero aprovechar para decir, yo ya he dicho en este programa, hablando de reforma laboral, que yo propongo que las relaciones laborales sean mucho menos mercantiles, mucho menos comerciales de lo que son, y que sean relaciones mucho más sociales, sean más sociales, menos comerciales, más parecidas a las relaciones familiares, y que por lo tanto no debe existir despido. El despido es un fracaso en una relación social. O sea, cuando uno tiene que dar de baja a un amigo en Facebook, eso es un fracaso. Cuando uno se tiene que divorciar, eso es un fracaso. Eso no es una cosa que se regule, sino que es un fracaso de las relaciones, de una relación. Y para en una familia, para que alguien vote a su hijo de la casa, eso es el super mega fracaso, y eso se da, eso no se regula, no es que haya como unas condiciones, eso es señal de que esa familia colapsó. Cuando tiene que votar un hijo, lo que sea, eso es. Entonces eso no se regula. Pero sin embargo, sí creo que esto parece, o sea, que parece ir a que está en signo contrario, pero está en la misma línea. Yo sí creo que el costo de los beneficios marginales, de salud, de vacaciones, de seguros, de paternidad, que en Puerto Rico es el 26% y en Estados Unidos es como el 26% del costo de la nómina, lo que le cuesta al patrono de pagarte tu retiro, pagarte tu plan de salud, etcétera, es como el 26% de lo que te paga en nómina. Yo sí creo que todo ese costo no debiera pagarlo el empleador, sino la sociedad. Es decir, todos los costos de prestaciones sociales tendría que pagarse directamente desde el Estado, y dejar fomentar que las personas, la sociedad necesita incentivar que las personas a toda costa se decidan a emplear a otra persona. Eso es súper importante, y quitar todos los obstáculos posibles. Ahora mismo, si tú te decides a contratar a una persona para que te ayude en algo que tú quieres organizar, la ley te pone una carga encima. Tú tienes que pagarle a esa persona, mantenerle un plan de retiro, tienes que mantenerle su salud, tienes que mantenerle su maternidad, su paternidad, etcétera. Y yo creo que eso hay que hacer. Las personas tienen que tener vacaciones, enfermedad, salud, etcétera, pero no pagada por el patrono, porque ser patrono ahora mismo, no estamos hablando cuando estas leyes laborales se pusieron en el siglo XIX, después de que se vieron los excesos de la revolución industrial, era otra cosa. Pero ahora un patrono es simplemente una persona que quiere hacer algo y necesita que alguien le ayude, y no podemos penalizarlo, no podemos decirle, bueno, si quieres que alguien te ayude, págale todas estas cosas. La sociedad tiene que extraer dinero del tipo que, de los tipos exitosos, los tipos que consumen, sacar dinero, el dinero del Fondo General, y con eso pagar a los trabajadores los beneficios marginales, sus vacaciones, su salud, su enfermedad, su paternidad, su retiro. Y en esa dirección tenemos que ir, y en esa dirección puede que no estemos yendo. Y por último, parece que vienen los cambios en la UPR, Fernando. Ya el río está sonando. Ayer o antes de ayer estuvo Rosselló aquí, o lo entrevistaron desde Noti1, y dijo, hay que cerrar campuses y hay que subir la matrícula, o sea, poner a la gente que puede pagar a pagar, y parece que por lo menos esas dos cosas vienen. En la UPR, que ahora el crédito de bachillerato está a 53 pesos, la gente que pueda pagar se le va a poner a pagar. No saben cómo hacerlo, porque por ahí Darrell Hillman, el presidente ahora de la UPI, está todo azorado. O sea, que realmente, digo, yo no quisiera estar en sus zapatos tampoco, porque tradicionalmente el tipo que se le ocurriera proponer o impulsar una subida de costos en la UPI, un tipo que pierde su cabeza, y yo no quisiera estar ahora mismo en los zapatos de Darrell Hillman, pero a él le va a tocar implementar esto. La ventaja es que como el ambiente nunca ha estado más propicio para admitir un cambio en la UPI, nunca en lo que yo conozco de la historia de la UPI, el ambiente ha estado tan tan propicio. Y
es que los cambios van
a ver los cambios sí yo ah bueno la, pero yo dije que era la última, pero yo quisiera hablar un poquitito de la Junta. O sea, yo quisiera esa seguridad de que los cambios van, yo quisiera que tú me comentaras sobre eso, porque yo no tengo tan claro, ahora filosofando un poquitito por la Junta y con esto acabamos, yo no tengo tan claro que la Junta tenga el poder para dirigir a Puerto Rico. La Junta en la práctica no tiene tanto poder como para hacer cambios fuertes en Puerto Rico. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, yo creo que ya eso lo pudimos, se decidió. Yo creo que la Junta hizo el experimento para determinar cuál era el nivel de control que tenía. La jueza Swain falló
con Samot.
Con Samot, claro. Uh-huh. La jueza Swain le falló en contra, y ellos se percataron que no tienen el poder que pensaban. El poder de la Junta de Supervisión Fiscal se concentra en el plan fiscal, y por eso que yo te digo que van los cambios, porque la Universidad de Puerto Rico es una entidad que está bajo la supervisión de la Junta, y se le ha pedido el plan fiscal y ha estado trabajando. He escuchado que pues se presentó un plan, se viró, se han dado una serie de discusiones, se han dado una serie de recomendaciones, y el objetivo de la Junta es lograr que la Universidad de Puerto Rico sea una entidad sustentable en el largo plazo y que no dependa tanto del gobierno central para su manutención. Así que eso viene. Y el segundo, hay otro elemento importantísimo de control de parte de la Junta, que es el presupuesto. El presupuesto del Estado, que tiene que reconciliar con el plan fiscal. Y el tercer elemento de poder, que francamente no lo está ejerciendo, y eso estábamos conversándolo hace unos días atrás nosotros, es el tema de la revisión de leyes legisladas que tienen que estar,
que tengan impacto fiscal,
que tienen que tener algún impacto fiscal y tienen que tener alguna revisión. Por eso es que yo creo que son que hay elementos de poder, pero no es el poder de decir mañana tenemos que hacer algo.
Bueno, muy interesante ha sido el programa.
Pero los cambios vienen.
Los cambios vienen. Interesante. Pues nada, esto ha sido todo por el programa de hoy, del 17 de marzo, y les esperamos el próximo sábado en Economía 101. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Normando Valentín y tú escuchas Noti 1 630, mi estación de noticias. WNO.